Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, al podcast de Madre Esfera, donde ya sabéis que en cada episodio, en cada podcast que os acercamos a vuestro reproductor, os traemos nuevos retos, nuevos temas, cuestiones interesantes, cuestiones difíciles, cuestiones que os retarán, que os harán pensar o que os harán sonreír o quizás echaros una carcajada. Esa es toda la intención que tenemos y hoy hablamos y mucho de educación. Lo hacemos con una persona que ya nos ha acompañado en alguna ocasión, aunque en otro formato, en nuestro espacio Madre Esfera, pero hoy me lo he traído aquí a un formato un poquito más personal, un poquito más cercano, que se me hizo poco aquel espacio Madre Esfera dedicado a la educación con evidencia, un tema que me encanta este tema y del cual pues no haremos los programas suficientes, porque es que hay muchísimo sobre lo que discutir y sobre lo que hablar. Y me traigo a una de las personas que he descubierto pues en estos últimos años, de la que más aprendo. Él es Albert Reverter, o Reverter. No, Reverter, claro. Y de repente ha sido como mi mente, me ha explotado. Y pues te doy la bienvenida, Albert. Bienvenido a Buenos Días, Madrefera. ¿Cómo estás?
Bueno, yo he alucinado que haya habido una segunda oportunidad. La primera ya era rara. Mira, me han llamado. Pero que me vuelvas a llamar una segunda, pues buena señal, digo yo. O muy irresponsable por tu parte. Pero bueno, va. Siempre. Vamos a dejarlo en buena señal.
Todo. Ya sabéis, todos los que me escuchan un poquito ya saben que aquí la inconsciencia es generalizada. Pero y lo bien que nos lo pasamos disfrutando y metiéndonos en temas de los cuales no sabemos luego cómo salir.
Exacto.
Esto es el melón. Albert es maestro y tiene un blog, además de muchas otras cosas, tiene un blog por el cual yo llegué a su trabajo, que es el MacGuffin Educativo, donde desde hace años ya, aunque ahora lo has retomado con más fuerza y yo que me alegro, nos vas deleitando, nos vas trayendo temas, reflexiones en torno a la evidencia científica, a la evidencia que existe en el mundo educativo. Y bueno, pues esto eres abanderado o embajador, entre comillas lo vamos a poner, del hashtag Comprueba, que es una iniciativa puesta en marcha hace unos años desde el FECIT para divulgar y dar un poquito de luz a un mundo que parecía, bueno, cerrado, ¿no? Como unas compuertas sagradas ahí muy, de piedra, que no se podían abrir y de repente cada vez se oyen más voces hablando sobre, oye, hay que hablar sobre la evidencia científica en la educación, que no es una cosa tan sagrada y tan absoluta como se pensaba antes. Así que este es el tema que vamos a abordar hoy y quiero conocerte un poquito a ti mejor, Albert, y cuéntanos, lo primero, pues quién eres tú, ¿a qué te dedicas a tu tiempo libre? ¿Quién es él? ¿Y cómo llegaste hasta aquí y a este MacGuffin educativo que nos tienes que desvelar?
Bueno, yo soy maestro de infantil y primaria. Mi experiencia de 24 años ya, el año que viene bodas de plata ya,
bueno.
con la profesión, pues ha sido casi, a día de hoy puedo decir, 50-50 en infantil y luego en primaria, es decir, he tenido la gran suerte, que eso me gusta decirlo y remarcarlo, de haber sido tutor desde P3 hasta sexto de primaria, es decir, en algún momento de estos años he sido tutor al menos un año en cada uno de esos niveles y etapas, con lo que eso te da, bueno, una visión muy panorámica de al menos de la infantil y primaria, ¿no? Y de lo que en cada nivel y etapa se cuece. Eso ha sido un aprendizaje maravilloso. Lo del MacGuffin educativo, la verdad es que fue algo casi de lógica por lo que empecé unos años antes, que era el efecto MacGuffin. que era un blog y un programa de radio, en catalán, eso sí, con el que es ahora mi cuñado. Fíjate cómo va cambiando la vida, ¿verdad? Cómo va avanzando. Con el Jordi y hicimos un programa primero de radio, pues de corte escéptico, pero ahí lo que tocábamos más era pues los temas paranormales, ¿no? Hacíamos un poco el marcaje a los Iker Jiménez y a los cuartos milenios de aquella época, ¿verdad? Y sus fantasmitas, sus ovnis, sus apariciones, sus caras de Belmez y todo ese espectáculo de luz y de sonido. Y luego ya fuimos tocando pues aspectos más de salud. Bueno, íbamos haciendo un programa radiofónico que lo convertimos en blog. Y bueno, llegó un momento que cuando ya llevábamos pues más de 60 programas, como quien dice, ya lo habíamos tocado todo, dije, bueno, es momento de parar porque no quiero repetirme, no me gusta repetirme. Y con todo el aprendizaje de aquel programa, con la gente que pude entrevistar, conocer, los del Círculo Escéptico, los de ARP, es decir, toda la gente maravillosa que hay en este país dedicando su alma y su tiempo a la divulgación de ciencia y de la buena ciencia. Hombre, uno va cogiendo unas herramientas básicas, un kit de herramientas básicas, y dije, ¿y si lo giro hacia mi profesión y miro a ver qué hay? Y sí, había. Oh. Había y sigue habiendo pues pseudociencia y falsas creencias, mitos alrededor de la educación. Y eso pues me hizo montar del efecto McGuffin a hacerlo al McGuffin educativo y dedicarlo ya única y exclusivamente. Pero ya puesta la vista en una mejora de mi praxis, de mi docencia. Y así es como lo enfoqué al principio, hacer un blog buscando de lo mejor que podía encontrar, que estaba todo en el mundo anglosajón, la verdad, porque en castellano no había prácticamente nada. Eso me permitió conocer a gente tan maravillosa como Marta Ferrero, Juan Cruz Ripoll, Gregorio Luri. Es que, claro, empiezas a conocer gente y vas entrando, y lo que te va sirviendo para tu clase, para tu propia persona y profesional, por decirlo así, pues empiezas a entrar y divulgar, y mira, hasta aquí de momento hemos llegado.
Oye, ¿cómo llegas tú a la profesión, a ser maestro? ¿Lo tenías clarísimo o fue algo, no me da la nota?
Hubo un tiempo que dudé entre periodismo y magisterio, ciertamente.
¿Qué me dices?
Afortunadamente claro, escogí lo segundo.
Bueno, nunca se sabe.
Nunca se sabe, aunque ves, he hecho radio, de tele, aunque fuera tele local, ¿verdad? Entonces, esa parte la he podido igualmente cuidar un poquillo, ¿no? Porque me gusta comunicar, me gusta todo eso, ¿no? Pero sí, magisterio es mi vocación. Ser maestro es mi vocación, lo ha sido desde pequeño. Con mi hermana pequeña jugábamos a maestros, ella era la alumna y yo el maestro. O sea, cuando no sabíamos a qué jugar, conjuntamente siempre acabábamos jugando a maestros y me encantaba y me sigue encantando, por suerte.
O sea, que cuando se habla de vocación en vuestra profesión, que suele haber ahí como un poco... ¿no? Debate y no es una, no tiene que ser de vocación, ¿o sí?
Oye, yo es que, es decir, soy vocacional, pero ahí acaba. Igual que soy nacido en San Carles de la Rápida, quiero decir, me ha tocado, ya está. Puede ser vocacional y un perfecto cero como maestro, puede ser no vocacional y ser un maravilloso maestro. Creo que donde está es en la profesionalidad. Hay que ser profesional. Lo vocacional está muy bien, pero tampoco hago más bandera de ello. Es decir, si me preguntas, te digo que soy vocacional, pero yo sé que la vocación no me ha llevado aquí. Me ha llevado pues todo el trabajo que he ido haciendo. Puedes decir, ¿es la vocación lo que te ha llevado a hacer ese trabajo con tanta profundidad? He conocido a lo largo de estos años compañeros que no eran profesores o no eran maestros en un principio y que trabajan tanto más que yo, es decir, y que consiguen hacer auténticas maravillas en el aula. Por tanto, no sé, no, me imagino que es un ingrediente que si está, pues va perfecto para el plato, pero no creo que sea tampoco tan esencial como a veces. Y sobre todo no puede ser la excusa para determinadas cosas, ¿vale? Ahí sí que quiero dejarlo claro. Por tanto, bien por la vocación, pero vaya, prefiero un buen profesional, ¿eh?
Y el mundo de la infancia, es decir, eso, te tienen que gustar los niños. Si no, complicado.
Hombre, ahora quizás me desdigo. Hombre, algo te tiene que gustar, porque es que, claro, cuidado con lo que hay que lidiar a veces, ¿eh? Y los diferentes caracteres de los niños y niñas, es decir, a mí me encantan, no hace falta ni decirlo. No sé qué peso realmente tiene ahí, pero vaya, tampoco entendería una persona tratando con niños a los que no soporta. Es decir, que quizás a ver los hilos, pero dudo que los resultados a nivel académico sean muy excelentes. Es decir, entiendo que tiene que haber un mínimo, ni que sea de respeto, ¿verdad?, mutuo, ahí tiene que estar. Y, hombre, te tiene que llamar mínimamente. Es que si no, no aguantas eso. No aguantas según qué situaciones o según qué cosas que te va dando el día a día. Y cada curso es una cosa y cada alumno lleva su mochila. Y para lidiar con ciertas mochilas tienes que tener una mirada profesional, sí, pero también de empatía máxima. Es que si no...
Claro, pero para eso nos forman.
No. No, en formación no nos faltan. Ahora se van a ofender los que hacen formación, ¿vale? Si nos escuchan, pero es que...
Bueno, sí, pero...
Es un campo de minas. Esto de la educación, digas lo que digas, vas a cabrear a unos y vas a gustar a otros. Es un hecho. Pues sí, es verdad. Estamos todo el día hablando de emociones, ¿verdad? Estamos todo el día hablando de motivación y de empatía, si quieres, incluso de felicidad, que bueno, me parece un concepto horroroso en los términos en que se utiliza, ¿vale? Pero es verdad, en la formación quizás faltaría eso, ¿no? Pero claro, faltan tantas cosas que luego tampoco me quiero poner mucho, porque te vas encontrando también en redes cada día sí, día no. En la escuela se tendría que hacer esta asignatura. Y dices, asignatura de, yo qué sé.
Hacer la renta, la declaración de renta.
La declaración de renta, de tráfico, ¿no? De las señales de tráfico. Claro, dices, oiga, es que el día tiene 24 horas. Y no, es que hacer menos de esto y más de lo otro. Claro, cada uno, según su especialización, quiere introducir la nueva asignatura que es obvio que es obligada para los niños y niñas. Y claro, no quiero yo incurrir en el mismo error en ese sentido. Entonces, pues bueno, está bien lo que se haga, aunque sí que tendría que estar un poco más centrado en evidencias por una parte, eso es así, y sí que hay aspectos que a mí me preocupan. Que un maestro acabe, es decir, un futuro maestro acabe su formación sabiendo más de estilos de aprendizaje, por decir, o de hemisferios cerebrales, por decir, o de inteligencias múltiples, por decir, y ofender. Y no, claro, porque ahí también se van a ofender más de uno. Y en cambio no hayan oído en sus años de formación nada sobre la teoría de la carga cognitiva. Memoria de trabajo, memoria a largo plazo y lo que eso implica en nuestro trabajo en el aula. Entonces, para mí esos sí que son pequeños o grandes inputs que me parecen más preocupantes y que sí, tendríamos que ir puliendo, ¿no? Pero bueno, no estoy ahí y voy a cobrar por decir eso, ya vas a ver. Voy a recibir por decir eso.
Bueno, sabrás perfectamente que en el mundo de la educación es como en el mundo de la paternidad y de la crianza, que todo, bueno, el mundo opina, porque
hombre, y
más en
sabe.
Este país, y más en este país que todos somos entrenadores de selección.
Un poco lo mismo, pasa lo mismo. Yo no entro nunca en ninguna polémica en Twitter, ¿eh?
¿Es verdad?
Cuando veo que mi no me gusta, como no existe, pues en no poner me gusta ya he dado mi respuesta. Ya está, es toda la, no tengo tiempo para discutir en Twitter ni nada, ¿no? Sí que me gusta discutir, ¿eh? Me encanta, pero con el Twitter la limitación que presenta en absoluto y con, prefiero hacerlo así, cara a cara y con viéndonos y escuchándonos y realmente entendiéndonos. Creo que nos entendemos mucho más hablando que escribiendo. Porque el que lee, al final, lee lo que lee e interpreta cómo interpreta lo que lee, que es muy diferente a lo que puedes escuchar por mi tono y por mi voz, ¿no? Y mis gestos, de cómo lo digo y con qué intencionalidad lo digo.
Sí, sí, ahí se pierde muchísima parte de la comunicación, sí, del proceso. Es verdad que es que a veces es un debate baldío, absolutamente. Bueno, debate. Un cruce.
Sí, sí, aquellos diálogos de besugos, ¿no? Del tebeo que leíamos de pequeños. A veces es curioso, como está discutiendo una maestra o maestro de infantil, hablando y defendiendo un método contra uno de bachillerato. Y dices, podéis entender por un momento que a lo mejor los dos tenéis la razón, pero justamente lo que a ti te sirve, a ti no te sirve para nada, porque estamos hablando de niños completamente diferentes, no eres tú el protagonista, es el alumno que recibe eso, el actor, digamos, principal, claro, de la acción, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser lo mismo un trabajo A con un niño de 3 años que un trabajo B con uno de 16? Es que a lo mejor los dos funcionan fantásticamente y no son intercambiables para nada. Y entonces B es malo para el que trabaja A y A es malo para el que trabaja con B. Y no es así. Es decir, no es así, porque en cada contexto pues van mejor unas cosas que otras.
Pero A y B son malos porque tienen muchas vacaciones.
No las suficientes. Déjame añadir, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Por cabrear más a la audiencia. Así tenemos audiencia. Sálvame lo hace así, ¿no? Sí. No hay suficientes vacaciones para los maestros. No, hombre, no. Hay lo que hay. Y oigan, si tanta facilidad es, véngase a magisterio y véngase a la escuela o al instituto y disfrute de esas vacaciones. Digo yo que si tan fantástico fuera todo, pues me imagino que habría aún mucho más, mucha más hilera para entrar, ¿no? No, sabemos, los que estamos en el aula sabemos lo que hay, y hay días duros y cursos duros y muy difíciles. Y creo a día de hoy que cuanto mayor es la edad, incluso en institutos hay situaciones que a veces lees, ¿no? En Twitter o redes sociales de compañeros y compañeras, y son una película de terror psicológico, pero de terror constante, ¿no? No es fácil, no es fácil ser maestro, no lo ha sido nunca, y hoy, porque a nivel social antes había una consideración que hoy no hay, a veces se hace también muy difícil por esta parte, ¿no? Ahí sí que hay que
ver esa lata. ¿Crees que se ha perdido esa figura que existía anteriormente?
Yo creo que sí. Pero puede ser un sesgo mío, ¿eh? Pero creo que sí, se ha roto la magia. Fíjate que me hice maestro porque adoraba a algunos de mis maestros y maestras que tuve durante mi infancia. Y de pequeño estaba en el aula y recuerdo pensar, estos son los escogidos. Lo pensaba, te juro, y lo pensaba con 9, 10 años. Estos son los escogidos por la sociedad, porque nadie sabe más que mi maestro o mi maestra, ¿no? Te daba esa impresión. Y en ese alumbramiento total es quizás donde fue naciendo esa vocación, ¿no? De admirar a esos maestros, maestras. No digo que los alumnos no puedan hacerlo, pues pasa aún, afortunadamente, ¿no? Aún hay alumnos que se quedan embobados con ese maestro o maestra que les atrapa y les lleva a un viaje de 9 meses, que es lo que dura un curso apasionante y maravilloso. Eso sigue pasando, pero creo que la magia se termina con el niño, es decir, socialmente, las redes también lo han ensuciado todo, pero es verdad que no son, creo que no somos los únicos. Es decir, los médicos también han perdido ese prestigio social, vaya vagos que son, vaya caraduras y todo ese tipo de adjetivos que han ido impregnando casi, creo que a todas las profesiones, a los camareros, a los cocineros, es que creo que ya no nos libramos nadie, pero estamos en un sitio socialmente, yo creo que muy importante, como los médicos, ¿no? Es decir, estamos en un sitio donde tener respeto por la decisión profesional de un maestro, pues sería bueno. Siempre, eso no quiere decir que no, que esa decisión no pueda estar abierta a crítica, como la del juez, ¿no? Como la de un juez, ¿no? Es decir, claro, y hay buenos profesionales y malos profesionales, también te lo digo, ¿eh? No voy a hacer corporativismo de mi profesión, hay de todo.
Claro, ahora hay quien te podría decir que ahora efectivamente al abrirse en todas las profesiones, ¿no? Estaba yo pensando en lo que comentabas, ahora todo el mundo está sujeto al juicio ajeno, al juicio público y claro, someterse a esa mirada crítica, extra crítica y muchas veces hater.
Sí.
Pues sí.
Yo creo que siempre he dicho que la lupa no la aguanta nadie al que se le ponga una lupa es capaz de salir indemne. Es decir, ni yo como maestro, ni como padre, ni como pareja, ni como hijo. Es decir, no, con la lupa no aprueba ni Dios aquí. Y claro, estamos en una posición en las redes donde tenemos un púlpito que aparentemente nos sitúa por unos momentos por encima, ¿no? Y podemos empezar a juzgar y dirimir, ¿no? Lo que es justo, lo que no lo es, lo que está bien, lo que está mal. Oiga, hasta que está usted debajo del púlpito y hay otro en el púlpito mirándole a usted. Y entonces la sensación no es nada, nada, nada agradable.
Claro. Sí, que hay quien dirá que se ha girado o sea, se han igualado, ¿no? Los niveles y la gente tiene una posición como más democrática, entre comillas, ¿no? Es decir, todo el mundo puede opinar. Habrá quien haya perdido en esa bajarse del pedestal. A lo mejor antes estaban en un pedestal no siempre
merecido, ¿no?
Y habrá quien haya visto que se tiene que poner las pilas porque efectivamente la gente lo ve todo, lo opina todo. Es complicado.
Es muy complicado porque acabas hablando un poco con miedo, ¿no?
Claro.
Cuidado con lo que dices, cuidado esta expresión, cuidado esta palabra. Claro, hay un momento que hemos conseguido tanta libertad que nos la hemos coartado casi completamente en muchísimos aspectos. Es una cosa muy curiosa. No es mi labor juzgarla ni analizarla, pero me da la impresión que cuanto mejor lo teníamos, más la pifiamos, por decir la palabra suave.
Volviendo al mundo de educación.
Venga.
Antes has ya hablado de la evidencia científica y de cómo has volcado ahí esas ganas, ese escepticismo que me gusta mucho ahí sí. El mundo del... Compartimos ahí totalmente afición y asociaciones porque aprendo muchísimo con el colectivo de los escépticos en este país. ¿Cómo se ha sido un proceso aplicado tuyo personal en el mundo de la educación? ¿Has desaprendido cosas o has aprendido cosas?
Pues las dos cosas, ciertamente. Claro, para aprender a veces hay que desaprender primero, ¿verdad? Y quitarte pues esos mitos, ¿no? Esas falsas creencias que has mamado. Es decir, las has mamado desde la formación primera, en magisterio, las has mamado luego en formación continua. Y además, déjame decirte que a ciertas afirmaciones o ciertos enfoques o ciertas maneras de se les ha incluso dado una pátina de moralidad. Es decir, de lo que está bien, si quieres ser un buen maestro, tienes que hacerlo así. Y, por supuesto, si no lo haces y haces otra cosa, eres un mal maestro, no estás al día, no eres chic, no eres guay, no estás in, ¿no? Y eso también ha creado un silencio en los claustros donde vas viendo que eso que te dicen no funciona, pero que si lo dices vas a quedar como un auténtico, bueno, yo qué sé, ultra no sé qué, ¿vale? Del un cavernícola del pasado, ¿no? Y dices, oiga, ¿puedo matizar? No, porque no, hay una ley y hay una manera de entenderlo y hay que seguir eso. Si quiere ser usted un buen profesor, claro, si usted se quiere parecer a un profesor del año 50, hágalo así. Digo, hombre, pues no, no quiero parecerme a un profesor del año 50, aunque seguro que buenos también había los, ¿no? Es decir, es ese tipo de chantaje emocional que se nos ha hecho también y que te impide que en el claustro diga, oiga, mire, es que a mí este método aquí aplicado en mi clase no funciona, ya sé que es lo guay y lo bonito y lo que, y, pero es que no me funciona, y cuando hago esto otro, los niños se multiplican por 10 sus resultados, ¿no? Y ni así, es decir, claro, tienes hasta miedo de decir eso, y eso es, permítelo, muy jodido. Y frustrante a ratos. Entonces, esas evidencias me han empoderado, que es una palabra que odio, pero creo que en este caso me la aplico, ¿vale? No, porque se utiliza para todo, ¿no? Y en ese sentido me ha dado argumentos, fuerza intelectual para defenderlas, ¿no? Pero no para defender lo viejo o lo antiguo, no. Para defender aquello que tradicionalmente es positivo y para defender cualquier innovación y cualquier cosa nueva que también, respaldada por las evidencias, me pueda ofrecer mejoras en mi día a día. También lo hago y también me lo hago mío. Es decir, en esa mezcla, pero ¿cómo podemos renunciar a un pasado pedagógico de tantos años con maestros y maestras que estuvieron en condiciones 10.000 veces peores que la nuestra y consiguieron alfabetizar a todo un país? Que consiguieron hacerles llegar conocimientos básicos, vale, básicos, pero que era imposible porque partían de cero, con aulas, bueno, que ríete tú de las ratios de ahora, claro, con diferentes edades. ¿Cómo podemos renunciar a eso si aquella gente con nada consiguió tanto? Pues hombre, algo de lo que hacían, hacían bien, ¿no? Y es rescatable y actualizable a lo de hoy. Y hombre, todo lo nuevo que viene, evidentemente no todo es una maravilla. Hay mucho marketing, hay mucha, bueno, mucha sal gruesa en muchas propuestas, pero por supuesto que hay muchísimas cosas que hoy sabemos que hace 20 años no sabíamos y por tanto son nuevas y hay que cogerlas y hacernos con ellas porque son un arma maravillosa para perfeccionar todo eso.
Sí, además, precisamente en vuestro gremio hay una tendencia que es bastante peligrosa, yo creo, porque dogmatiza mucho y separa y polariza muchísimo, ¿no? Como el que reivindica el pasado es un retrógrado y un conservador.
Sí, sí.
Y encima le asociamos ya unas connotaciones que, ojo, habrá quien las tenga y habrá quien
sí,
no.
Sí, también.
Claro, sí, ¿no? Porque es verdad que habrá de todo ahí. Es que es una bolsa, igual que los que defienden las teorías más innovadoras, pues ya los vamos a meter en otro extremo e incluso nos vamos a ir hasta, pues, es que los extremos son divertidísimos, porque te vas sí. hasta el mundo hippie ya, es verdad, o sea, es que yo lo vivo en mis carnes, ¿no? Cuando veo estas cosas y hablo con gente que parece, madre mía, ya verás, nos va a caer por... cuando en realidad hay muchas veces que todo... encuentras puntos muy interesantes en muchos discursos que podrían parecer antagónicos.
Sí, sí. Y por suerte muchas veces el sentido común se acaba adueñando de la acción dentro del aula, muchas veces, a pesar de tanto blanco y negro como en muchas discusiones
de redes
se suelen producir. Pues no hay blanco y negro. Uno coge la opción negra, el otro la opción blanca, pero al final es en el aula, tanto uno como el otro hacen gris. Afortunadamente para los alumnos, afortunadamente para sus alumnos y alumnas. Esa es la verdad. Y eso es lo que me deja tranquilo. Por eso no discuto. Lo que tengo que decir ya lo digo mediante los artículos y mediante... la web, ya está dicho. ¿Quiere refutarlo? Pues refútelo, fantástico. Si lo hace con argumentos, voy a publicarlo. Es decir, si me viene con un argumento, voy a decirle gracias. Tal. Ahora, si me viene a decir lo que está bien y lo que está mal en términos de moralidad, ¿verdad? No, bueno, ahí ya hemos acabado antes ya. De empezar.
Claro. Claro, sí, se corta. Es una pena porque a mí que me encanta leeros y ver conversaciones de las cuales aprendo muchísimo, hay ciertas ocasiones en las que te tienes que retirar porque sí. Dices, aquí se están cruzando cosas que no.
Sí, que claro, no. Es que vamos con los sesgos ahí a primera línea, ¿verdad? Y no nos damos muchas veces cuenta. No sé, yo como tengo muchísimos sesgos y soy o intento ser consciente
como de
una parte de ellos. Pues ya no, ya hay cosas que no me gusta discutir y ya está, me lo guardo. Es que al final, ¿sabes qué pasa? Siempre termino con lo mismo, es que al día siguiente tengo que volver al aula. La verdadera batalla, la verdadera discusión es conmigo mismo. Nadie es peor conmigo que yo mismo. Entonces, no es por figurar, es que es así, lo siento y lo vivo así. Entonces, al día siguiente tengo unos alumnos y alumnas esperando a que les dé respuestas a aquello que no estoy solucionando. Entonces, esa es mi discusión.
Claro.
Y ya está. Es la única que me interesa para encontrarme en paz conmigo mismo y con mis alumnos, con la sensación del trabajo hecho, ¿no?
Ay, me gusta esa filosofía. Vamos con los puntos así más centrales, estos neuromitos educacionales, educativos que nos encontramos y que tanta alegría nos dan al ver.
mucha. Hombre, ahora sí.
Has mencionado, mira, voy a empezar con las inteligencias múltiples, ahora lo abordamos. Quiero empezar con uno gordo que no se podría considerar un neuromito, pero sí que me parece muy interesante que quiero rescatar, que es el tema de la felicidad. Porque además se usa como reclamo y ¿quién no quiere que sus hijos sean felices en un colegio?
Ya. Sí, tío, completamente de acuerdo. Es que, claro, es una venta. Primero, la obligación de ser feliz, lo cual te convierte en alguien muy infeliz, por general, porque esa sensación de tener que estar feliz 24 horas al día es un horror, un absoluto horror, y psicológicamente no es bueno, nada bueno. Las emociones hay que tratarlas desde el punto de vista pues, de absoluta normalidad e intentar rescatar lo mejor de ellas, tanto de las que nos producen felicidad, como las que nos producen dolor. Hay a veces una sensación, fíjate, pongo un ejemplo, un niño que está súper excitado porque tiene que ir a PortAventura el día siguiente, tiene una sensación, ¿verdad?, de felicidad absoluta. Bueno, ese niño sobreexcitado por esa fiesta o por esa excursión no va a estar centrado en el trabajo. Esa emoción tan feliz y tan maravillosa está tan sobrepasada de decibelios, por decirlo así, si me lo permites, que no vamos a hacer un buen aprendizaje aquel día con él, ¿eh? No vamos a funcionar. En cambio, fíjate, un niño al que le ha salido mal un ejercicio, le dices, ostras, esto no está bien porque tienes que correr, y se va con esa sensación de frustración, ¿verdad? Sin duda, porque ha puesto ahí un tiempo y la cosa no le ha salido, no la ha resuelto y tú le haces el feedback, le vas corrigiendo, mírate esto, y se va, digámoslo así, como derrotado hacia la mesa para volver a reelaborar, ¿no? Pero de esa derrota va a sacar luego, si todo va como debería ir, un buen resultado, ¿no? De ese momento de frustración ha sacado fuerzas para vuelvo a intentarlo, ¿vale? Y bueno, ahí se producirá un aprendizaje precioso y bonito, doble aprendizaje, porque va a aprender a hacer, digamos, va a hacer bien el ejercicio y además va a ver que las cosas, por general, no salen bien a la primera, menos cuando te enfrentas a cosas nuevas, ¿verdad? Y eso es, pues bueno, ese aprender con el día a día y ir haciendo y construyendo. Entonces, ni todo lo malo hay que evitarlo, ni hay que potenciar lo bueno. Lo que hay que mantener es tanto lo malo como lo bueno en unos niveles que el niño y la niña puedan controlar. porque tanto una desesperación absoluta por haber fracasado le va a colapsar, pero también la felicidad y el exceso de confianza absoluto no le va a ayudar. Entonces hay que mantener esos niveles de emoción ahí. Y la felicidad, bueno, cuando alguien me diga lo que es la felicidad y me la explique bien, pues podremos empezar a ver si se puede trabajar. Pero mientras tanto, oiga, haga su trabajo, hazlo lo mejor posible, duerme bien, que es señal de estar en paz. Para mí eso es la felicidad, ya está.
¿Y qué decisiones equivocadas se toman en educación, según tu perspectiva y tu experiencia, buscando esa felicidad?
Creo que esa sobreexcitación a veces en determinados planteamientos en el aula, que buscan cómo motivar al niño, a lo bestia, y claro, el niño está más pendiente de resolver ciertas partes de, por decirlo así, del juego tratado, o que se ha dicho ahí en el aula, que en aprender los contenidos que se supone que esa dinámica tiene que provocar. Claro, si trabajamos, es decir, el Imperio Romano, y el hecho es hacer una merienda romana, vestidos de romanos y tal, para que entren ahí, en el fondo, que estoy aprendiendo del Imperio Romano. No parece que mucho más. Hay que tener muy claro los objetivos que quiero conseguir con ello y mirar si la manera en que quiero llegar a ellos está distorsionando o desviando la atención hacia otras cosas excesivamente lúdicas que no permiten centrarnos en el contenido final, ¿no? En el objetivo final que quería conseguir. Entonces, ahí siempre hay que ir con cuidado. Esa búsqueda de la felicidad y de la motivación siempre extrínseca es inabarcable, es absolutamente imposible. Y cuidado, vuelvo al tema de las mochilas. Es que hay mochilas que, cuidado, cuidado, que mejor tener muy controladitas. Es decir, que la felicidad, pues, la podemos crear, una sensación placentera o de estar bien o de estar motivados porque estamos aprendiendo cosas y eso es lo que más les motiva. La podemos crear en el aula, pero fuera, cuando vuelvan a su realidad familiar o lo que sea, ¿no? Y que sea una realidad muy chunga, eso, pues, se va a encontrar chocando constantemente y ganando siempre la partida a esa felicidad supuesta que queremos crear en el aula.
Hablas de lo lúdico, metemos ahí la gamificación y las dinámicas que se están hablando cada vez más sobre incluir el juego en la educación.
A mí me parecen que son opciones maravillosas en muchísimos casos y momentos. Vuelvo a decir, es que yo veo compañeros y compañeras trabajando ahí, haciendo unos materiales que son sencillamente alucinantes y fantásticos. Y me parece que en muchos casos aciertan muy bien en el enfoque y en la manera de dirigirlo. Ya está. ¿Basarlo todo, absolutamente todo? Pues entiendo que no, claro. Es decir, tendrías que tenerlo todo muy, muy bien diseñado. Pero bueno, es que al final tampoco yo, sin gamificación, lo tengo todo muy bien diseñado.
Claro.
Pero aunque la evidencia no tengamos suficientes evidencias como para decir sí a la gamificación o no a la gamificación a día de hoy, esa es la verdad. Creo que siempre hay muy buena intención, eso ni se niega, pero yo creo que sí que hay en algunos aspectos de gamificación y edades iniciativas muy chulas y que pueden ser una puerta de entrada muy guapa y muy adecuada para los alumnos, para a partir de ahí ya ir haciendo, bueno, lo que tienen que hacer, que es aprender, ¿no?
Claro.
Al menos eso es lo que pretendemos, por lo general, los maestros.
Y vamos con el Este me encanta, el de las inteligencias múltiples me encanta. Me encanta porque es que mira que se habla de ello y sigue saliendo. ¿Qué pasa con las inteligencias múltiples? Porque es que suenan muy bien. Todos
suenan maravilloso.
Tener inteligencia múltiple.
Cierto, es como los estilos de aprendizaje. Son enfoques que intuitivamente dices, ostras, esto tiene que ser así.
Sí.
Eso tiene que ser así. Sí. ¿Vale? Pero lo pones en práctica, se ha puesto en práctica. Se ha hecho investigación, no hace mucho salió un meta-análisis maravilloso sobre inteligencias múltiples en su aplicación en el aula. Al final es lo que importa, ¿no? Es decir, como
claro.
Micro, es decir, la teoría a nivel psicológico, cognitivo, ¿no? Forma parte de los expertos en esa materia. Es cierto que no hay ni mucho menos consenso alrededor de ella, todo lo contrario, el consenso es más contrario que favorable. Por tanto, aún sorprende más que una cosa que no está aceptada realmente por la mayoría de la ciencia, ¿no?, que se dedica a eso, haya triunfado tanto, pero es verdad que dices, vale, de acuerdo, quizás la explicación que se da o las maneras en que se explica no es correcta, pero ¿y si lo aplicamos todo eso que dice en el aula? Pues bueno, los resultados siguen diciendo que tampoco hay una super evidencia. Podemos seguir investigando, y pueden cambiar las tornas, quién sabe, pero a día de hoy no hay resultados como para echar cohetes. Y sobre todo, que creo que muchas veces la implementación de las inteligencias múltiples es exactamente la misma que la de los estilos de aprendizaje, y ahí sí que tenemos una evidencia sólida, tan sólida que el propio Howard Gardner, que es el autor, dice, no, por favor, los estilos de aprendizaje son lo peor, no quiero que las inteligencias se utilicen como los estilos, ¿no? Y en cambio, si vas viendo toda la retórica alrededor, es prácticamente el mismo patrón, es, tengo que saber si mi alumno es de inteligencia tal o cual, en cuál destaca, si es auditivo, visual o cinestésico en el caso de los estilos, y luego a trabajar el material, hacer la aproximación al objetivo de aprendizaje a partir del estilo o la inteligencia de ese alumno. Bueno, pues eso ya es que está desterrado. El propio Howard Gardner dice que no. Entonces, no sé si habrá otra manera de hacerlo. Pero a día de hoy no tenemos resultados como para echar tantos cohetes al aire. Creo que ha habido mucho marketing, mucho ¿cómo lo llaman? Wishful thinking. Aquello que quiero que tiene que resultar y tiene que funcionar porque esto es bueno y es bonito y tal. Es que la realidad es mucho más dura muchas veces y hay que empezar a acostumbrarnos un poco a ella. Entonces, yo creo, eso sí, siempre me gusta matizarlo, creo que las inteligencias múltiples, la teoría, ha aportado algo muy bueno en la educación. Es un debate. Y el debate que ha aportado me parece que es fantástico. Y es el debate que te dice, oiga, quizás nos centramos demasiado en mates y lengua. ¿Qué tal si damos importancia a la música, al teatro, ¿no?, a la expresión corporal, a otros aspectos, a la educación física, ¿verdad?, a otros aspectos que también son importantes. Pero no porque aquel tenga una inteligencia tal o cual, sino porque todo al final nos forma como personas y por tanto darle más importancia. A mí me parece ese debate, y lo compro y estoy a favor, muy interesante. Y no hacer una cosa tan cerrada donde las mates y la lengua lo decidan todo, ¿no? Creo que
claro.
hay mucho más.
También creo que se ha comprado mucho el tema de las inteligencias múltiples porque busca la personalización del alumno, ¿no? Y eso es algo que se critica en muchas ocasiones a la educación, como que es generalista.
Café para todos, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y que no se trata de una. Y de hecho, es un mensaje que se usa, ¿no? Esto es una educación personalizada, un método pensado para esta persona, y como que eso, oye, ¿a quién no le va a gustar, ¿no? Un
baterio
del siglo primero.
Sí, pero somos adultos. Es decir, somos adultos unicornios y tal, pues ya no creemos, ¿no? Entonces, claro, si tú estás en una aula de 25, creer que vas a hacer clase de 25 maneras diferentes es creer en unicornios. Ni aunque me lo rebajes a 18 de 25. No quiero decir que es mentira, pero se acerca mucho a algo parecido a... No sé, Rick, parece falso, ¿sabes? Haríamos esa apreciación, ¿no? Es decir, está muy bien vender eso, pero es que a mí me interesa la aplicación práctica, lo siento. Es decir, ¿puedo hacer 20 materiales diferentes en el aula? No, ¿no? Luego, si quieren, lo rebajamos a hacer ratio de clases de 12 o de 10 alumnos, ¿verdad? Pero todos sabemos que tampoco va a ser posible. Entonces, vuelvo a decir, mañana no, que es sábado, pero el lunes tengo trabajo. Es decir, tengo un aula con mis alumnos y esperan que dé soluciones ya, ¿no? Y yo también las quiero tener. Entonces, lo que digo, el debate está muy bien, pero hay que aterrizar. En algún momento hay que aterrizar. Hay alumnos a los que hay que atender, y hay que atender bien. Y es verdad, esto generalista se puede criticar y hay que criticarlo en muchos casos, pero decir que la solución es ir alumno por alumno con su material, esto no es realista. No es que no sea bonito, es genial, sería genial, pero no es realista en el entorno en el que nos movemos, ¿no? Entonces, no sé. Me aporta poco a mi día a día eso.
Claro, claro. ¿Cuál es tu mito educativo preferido?
El preferido. Mira, hay uno que ya hace años que me toca un poco las narices. Y es ese que dice que no hay que enseñar a los niños conocimientos de ningún tipo porque todo está en Internet.
Ese es bueno.
Ese es bueno de lo malo que es. Y me ofende porque lo he oído de boca de algunos maestros, de algunos compañeros o compañeras, ¿vale? A lo largo de estos años. Entonces, cuando lo dice alguien de la calle, me ofende. Imagínate cuando lo dice un maestro o maestra, aún me ofende más. Entonces, eso es directamente estafar la educación de los alumnos. Esto no puede tener cabida, esa manera de pensar. Es decir, todo lo que no está dentro de ti no es tuyo, no te pertenece. Privar de eso a cualquier persona es privarle de conexiones, si nos queremos poner técnicos, ¿verdad?, que le van a permitir aprender cosas nuevas. Todo lo que está en Internet, efectivamente está en Internet, como en nuestro tiempo estaba en las enciclopedias.
Claro.
Pero eso no te hacía más inteligente ni estar más preparado para nada. Es decir, podías ir a consultar, claro, pero si no te lo haces tuyo, si no lo elaboras, si no lo conviertes en conocimiento, en la memoria a largo plazo, eso, pues sí, va a seguir ahí, al menos de momento, pero ¿qué herramientas tienes tú dentro de ti para formar nuevos aprendizajes? ¿Qué es lo que necesitas para luego ser crítico con toda esa información que vas a encontrar en Internet? Y que, como sabemos, hay mucha buena, pero hay mucha basura, hay mucha pseudociencia, hay mucha mentira. Entonces, ¿cómo vamos a defendernos de eso? Todo lo que no está dentro nuestro no nos pertenece, no es nuestro. Por tanto, no podemos elaborar nuevos aprendizajes sobre la nada. Por eso es un mito que creo que es el mito número uno antimaestro, ¿no? Es el que más me molesta, porque... Es como decir, como si el médico dijera, oiga, mire, no hace falta que lo opere, tiene usted un botiquín en casa, cúrese usted a usted mismo, ¿no? Dices, oiga, pero usted es el médico, ¿no? Se supone que usted es el que tiene que ayudarme a sanar, ¿no? Es una cosa tremenda a dónde hemos llegado con ese tema. Ese es el punto. el mito que diría yo, lo saco contra él.
Claro, ahí además va, te hace reflexionar sobre el papel de la educación a la hora de aprender a pensar, ¿no? De enseñarnos a pensar si qué papel tienen los maestros, la educación formal, a la hora de enseñarte a pensar.
Pues mucho, mucho, yo creo que mucho. ¿Qué es enseñar a pensar? Entiendo que, no sé, entiendo que es pensar críticamente, ¿verdad? Ser crítico. Para ser crítico tienes que saber cosas. Fíjate, si ahora, Mónica, me planteas, háblame de la economía del Senegal. Hagamos una crítica sobre la economía, sobre cómo funciona el sistema económico del Senegal. Pues te diré, hasta aquí, ¿no? Ya hemos terminado la conversación antes de empezarla. Yo, ¿qué idea tengo? A ver, tengo la idea cutre salchichera de que muy bien no deben estar, ¿no? Por aquello de ponerlo ahí, pero incluso eso es un sesgo que se puede desdecir con datos y tal, pero son datos que no tengo. Con lo que no puedo hablar sobre ese tema.
No puedes ir a Twitter.
No puedo ir a Twitter. Hombre mío, podría ir a Internet. ¿Cómo está? Economía en el Senegal y empezar a leer.
Claro,
es igual,
y hacer,
¿no?,
un hilo.
Y hacer un hilo, ¿vale? Pero no, ya sabemos que no funciona así. Entonces, para pensar críticamente hay que saber. Saber de todo un poco. Poquito de literatura, un poquito de naturales, un poquito todo de sociales, un poquito de matemáticas, un poquito de civismo, un poquito de todo. Porque eso me va dando datos y me va dando esas conexiones principales sobre las que iré montando nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, creo que cuando enfocamos el aprendizaje en la escuela por materias, estamos haciendo un poco de todo, y por tanto, sobre la mesa, en principio, la mesa está bien parada. Otra cosa es que luego aprovechemos y lo hagamos bien y podamos sacar jugo, ¿no? Eso ya te tienes que encerrar en el aula y trabajar tú con tus alumnos y alumnas, pero la mesa en ese caso está bien dispuesta y tienes horas de tutoría, puedes dedicarlas pues, a hablar de la guerra de Ucrania, hablar de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, de la Guerra de Sucesión, de Secesión Americana, lo que quieras, de Napoleón y de su padre. Es decir, hay tiempo. Y con esos pequeños bits, oye, le das muchas armas. Hace poco que he elaborado un artículo, he traducido un artículo del Daniel Willingham, que es un psicólogo cognitivo maravilloso, que dice, ¿quieres que tus niños aprendan a leer? Aprender historia es aprender a leer. Aprender música es aprender a leer. Aprender arte es aprender a leer. Porque leer, sobre todo, es comprender. Y para comprender tengo que saber. Una vez más, tiene que estar dentro de mí. Entonces, si sabes un poquito de todo, vas a entender muchos más textos. Yo, por lo menos, si me voy al apartado económico del diario y empiezo a leer La Bolsa, pues voy a entender todas las palabras que pone allí, pero no voy a entender ni papa, porque no tengo conocimientos de eso, ¿no? Entonces, con el pensamiento y el pensar es lo mismo. Aprender historia, aprender arte, aprender música, aprender lengua, matemáticas, todo. Aprender todo eso también es aprender a pensar críticamente. Lo que pasa es que es verdad que siempre queremos los resultados ya. Y el aprendizaje, ante todo, es un proceso. Por tanto, simplemente vamos plantando. Fíjate que estoy en primaria. En primaria plantamos mucho, pero vemos germinar poco esas plantas. Y eso a veces puede dar una, puede ser frustrante y dar una imagen de que no estamos haciendo lo que... Y no, hay que confiar en ese proceso.
Bueno, luego llegan los de secundaria, que están súper quemados.
Sí, y lo entiendo, porque la realidad de la adolescencia y todas esas maquinillas, móviles y tablets y tal, pues tienen a los niños, la verdad, muy, muy idos para ahí, ¿no? Es difícil captar la atención con El Quijote, por decir, que es una maravilla de libro. ¿Qué voy a decir del Quijote? A ver, que nos sepamos, ¿no? ¿Y cómo vas a captarles con El Quijote teniendo ahí tablets y móviles con el TikToker de turno ahí en el aula, claro. Se hace ya casi misión imposible. Ni Tom Cruise lo consigue, ya te lo digo yo. Si quieres ver fracasar a Tom Cruise, ponlo ahí.
Ostras, eso sí que sería un reto. Ese hombre lo consigue, yo creo.
No, no, no. Y con toda la ayuda de la cienciología lo consigue. No lo saca. No lo saca, fijo.
Qué locura la cienciología. Eso sí que. Wow.
Eso es una maravilla, hombre. Eso es espectáculo puro y duro.
Oye, Albert, vamos a ir cerrando porque son, te he quitado buen rato ya.
Ay,
pero. Bueno, es que podríamos estar horas, pero bueno, sé que tienes vida ajena a esto. Cuéntanos, recomiéndanos pues gente que te gusta, gente con la que aprendes, gente que te referente para ti y que nos recomiendas, ¿no? A los que estamos escuchándote ahora en esta conversación.
Hombre, en evidencias, como somos pocos, me imagino que siempre nos decimos los mismos, ¿verdad?
Bueno,
pero
bien.
Es bueno recalcarlo. Yo creo que la gente no se debe perder a ciertas personas. Antes te hubiese dicho gente anglosajona, ingleses, australianos, americanos, y son maravillosos, ¿vale? Pero empezamos a tener en lo patrio un buen equipillo, ¿eh? Un buen equipillo
de
gente maravillosa a la que hay que seguir en Twitter y en sus webs. Juan Fernández, investigaciondocente.com. Bueno, es el referente número uno. Es que trabaja como un mulo,
sí,
que no se ofendan los mulos, es decir, es así, es espectacular lo que hace Juan, aparte de que es un ser humano excepcional.
Sí.
Te recomiendo a Fátima García Doval y sus hilos de Twitter de Historia de la Educación. Madre, lo que aprendo ahí, es que es maravillosa. Y tiene una web, Discapacitodos, me parece que lo digo bien, donde también escribe sobre eso. Marta Ferrero, que mi Marta, aunque ahora no se prodiga tanto, pero ahí está. Juan Cruz Ripoll, me parece que es algo increíble tener a una persona como él trabajando desde hace tantos años, cuando nadie hablaba de evidencias, y él ya lo hacía en comprensión lectora, en TDAH. Es un experto, es muy bueno, es que aparte es otra persona que es para conocerla, ¿verdad? Porque es una persona súper dulce y muy, muy cercano, y es un encanto. Yo es que, además de admirarlos, les cojo cariño, no puedo evitarlo, porque es que son muy buena gente. Entonces, no sé, y luego está Héctor Ruiz, que es el único que me falta conocer personalmente, al que me no tardaré, ¿eh? Ya te digo, pero espero no tardar, pero que, bueno, tiene unos libros y unos hilos en Twitter que, bueno, eso es un tesoro nacional.
Entonces, absoluto.
¿Qué te voy a decir? Es que vas a invitar a ellos y seguro que te dicen los mismos nombres. Y más que me dejo y que me perdonen muchísimo, pero ahora sí, a bote pronto, son los que me han venido a la cabeza.
Hemos tenido alguno que otro por aquí.
Hombre, lo sé.
Damos fe porque en concreto Héctor, con Juan hablamos hace poco, pero es que Héctor es... en esta casa hay devoción por Héctor también.
Héctor tumba de espaldas. De oírlo y leerlo es que tiene una claridad en la exposición que es sencillamente prodigiosa. Lo digo así de claro, ¿eh? Es decir, es una persona... por supuesto, muy estudiada, es una persona muy preparada, todo lo que queráis, pero es que habla de cosas tan difíciles con una sencillez, que es la sencillez del divulgador, del buen divulgador. Entonces eso es, ¡buah! Eso, pues mira, te pones babero y vas viendo, y vas disfrutando del espectáculo, ¿no?
Es verdad que...
Pero con todos los que te he nombrado pasa exactamente lo mismo, ¿eh?
Sí.
Tienen una capacidad para hacer fácil lo difícil, para convertir en sencillo lo que es muy complejo realmente, que es de admirar. Y sin perder nunca el criterio y el criterio de calidad en lo que dicen, ¿verdad? Genial.
Y además son todos muy recomendables y no solo para la comunidad educativa, sino yo hago especial hincapié en que lo lean las familias, en que padres, madres se acerquen a este mundo y nos empapemos de estos conceptos, porque luego a la hora de te rías.
No, me río porque he pensado con aquel de los bocadillos, que empape, pues, que es un horror, es que lo descubrí esta semana por culpa de los niños del aula y están con el que empape.
No sé quién es.
Empapemos, no he podido. Perdona que te he cortado.
Nada. No, cortado, ese, será alguien muy joven y no. No me he enterado de quién es.
Búscalo. Que empape.
Ah, pues luego lo buscaré. Pero empapaos, amigos, gente que nos escucháis, comunidad madreférica, empapaos de estos temas porque de verdad que luego siempre nos llegan. Acabamos todos hablando de inteligencias múltiples. Es que conceptos que no son propios de un mundo educativo y no deberían serlo, porque es un concepto que al final nos interesa y que entender cómo se da el aprendizaje que están viviendo nuestras criaturas también es en nuestro propio aprendizaje. Y, por ejemplo, leyendo a Héctor, te das cuenta de cómo estudias tú mismo, cómo lo que haces que pensabas que servía no sirve de nada y por qué, ¿no? Y por qué se produce la memoria, el proceso de aprendizaje, cómo memorizas. Es que son conceptos que utilizamos todos. Entonces, darle un poquito de un pensamiento a eso nos ayuda a todos a entender mejor cómo estudian nuestros hijos, pero también cómo leemos nosotros, cómo reflexionamos, cómo pensamos. Y es un... Me gustaría y esto además también lo hablé con Juan, que no se alejasen esas esferas tanto en muchas ocasiones, ¿no? Y que familia y sistema educativo estuviesen más alineadas para que entendiésemos mejor, ¿no? Pues deberes sí, deberes no, deberes tal, no sé qué, bueno, ahora las pantallas, ahora, ¿no? Que todos esos debates estuviésemos muchísimo más sincronizados.
Pues es un deseo compartido, ojalá. Que uno es maestro y también es padre, ¿eh?
Claro,
es decir,
claro.
Que no, un maestro no es maestro 24 horas, es decir.
Espero que no, no estés ahí todo el día.
Me niego. Y soy vocacional, ¿ves? Pero no, hombre, soy más cosas. Quiero ser también un buen marido, un buen padre, un buen amigo, un buen hijo. Quiero ser todas esas cosas. Entonces, y por supuesto un buen maestro, pero tiempo para todo.
Seguro que sí, y te seguiremos leyendo, Albert, seguiremos aprendiendo contigo, nosotros también. Al final eres un poco maestro nuestro también, me gusta a mí eso.
Responsabilidad, por Dios.
Bueno, no. Nos puedes regañar cuando quieras.
Pues daré feedback y ya está.
Eso. Muchísimas gracias, de verdad. Es un placer charlar contigo y habernos acercado un poquito y conocerte un poquito mejor, y que la gente que te lee desde Twitter y desde tu blog pues te tenga una visión un poquito más cercana y sepa un poco quién es Albert Reverter.
Wow.
Y estoy segura de que les habrá encantado escucharte porque eres, pues eso, muy inspirador y dan muchas ganas de seguirte y de seguir escuchándote, ¿no? Y que sigas escribiendo mucho tiempo.
Sí, oye, tengo que aclarar. Muchas gracias, Mónica, primero por las palabras, ¿eh? Estuve parado porque estábamos en pleno proceso de embarazos y nacimiento, ¿eh?
Claro. Es que, no, bien.
Lo que digo, primero padre, luego...
Es así.
Pero hemos vuelto con fuerzas y muchas ganas de dar guerra.
Y yo que me alegro, porque además en este mundo de la blogosfera hace falta, y hay que tomar tiempos también, ¿no? Y en el mundo de los blogs la gente va, viene, vuelve, lo recupera, lo retoma, lo cierra, luego lo abre otro. No pasa nada. Seguid escribiendo, que hay mucha comunidad lectora detrás y seguimos aprendiendo. Muchas gracias, Albert.
Gracias a ti, Mónica.
Y nosotros nos vamos. Espero que os haya gustado esta charla y hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera. Adiós.